Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleando la organizada.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en el centro de producción de Farco, en la ciudad de Rosario, listos, listas para compartir con ustedes nuestra primera edición de hoy, viernes 28 de abril de 2023.
No se trata de una persona, es necesario volver a construir programas de gobierno. Es necesario que nada vuelva a depender de una persona.
La vicepresidenta Cristina Fernández llamó a construir un programa de gobierno y a que nada dependa de una sola persona. Lo hizo al encabezar el acto de lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata. Allí la expresidenta rechazó la presencia del Fondo Monetario y lamentó que el país esté discutiendo un tema como la dolarización de la economía, que ya fracasó hace más de 20 años.
Nos vienen a proponer exactamente lo mismo y estamos todos discutiendo lo que fracasó hace más de 20 años. Y los dirigentes, este es el discípulo del señor de Ojitos Claros, y los dirigentes de la otra, del otro sector político, de lo que hoy es la Alianza, que en alguna vez fue gobierno, también eran los funcionarios que en ese momento la gente decía que se vayan todos. Es notable, ¿eh? Es notable. Yo creo que no hay ningún argentino de bien que pueda ignorar el lastre que significa para el conjunto de la sociedad argentina el retorno del Fondo Monetario Internacional a la República Argentina. Creo que nadie, con honestidad intelectual, no puede plantearse que estamos ante un dilema y ante un problema brutal.
Cristina Fernández no hizo ningún anuncio electoral, dijo que ya dio lo que tenía que dar. Además respondió duramente al diputado y candidato presidencial Javier Milei, recordó el intento de asesinato que sufrió y lamentó que el Estado esté fragmentado frente al poder económico.
Frente a poderes económicos cada vez más concentrados, una política, o sea, un Estado cada vez más fragmentado, más dividido y más enfrentado. ¿A quién le van a hacer creer los políticos hoy, cualquiera sea el origen, la idea, que van a poder controlar lo que hace el poder económico concentrado y que van a solucionar los problemas de los argentinos en este estado de cosas? Que no me jodan más con esas fantasías. Que no me jodan más. Acá la única, y quiero... Miren, presidenta, acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola. Una sola. Es esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? Pero caraduras. Caraduras. Caraduras, perdón, por favor, porque ¿saben qué? Es increíble. Perseguida, mis hijos. Me quisieron matar. No quieren investigar a los que me quisieron matar y que tienen evidentes compromisos con sectores empresarios de la República Argentina. Miedo. Miedo tengo, ¿saben por qué? Porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto, tan inequitativo. A eso sí le tengo miedo. Yo ya viví. Ya di lo que tenía que dar.
Se cumplen 20 años de la histórica inundación de la ciudad de Santa Fe, un verdadero crimen hídrico porque hubo obras inconclusas que permitieron la inundación que provocó la muerte de decenas de vecinos. Desde Paraná nos informa nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes.
Se cumplen 20 años del crimen hídrico en Santa Fe.
Entré nadando, una cuadra y media nadando. Y no pude llegar porque enfrente de casa entraba el agua con mucha fuerza de aquel lado.
Y cuando veníamos, ya yo ya no hacía pie, me sostenía mi señora porque yo no sé nadar. Y ya habíamos perdido todo, ya teníamos todo bajo el agua.
No hay explicación, no tenés palabras. Cuando volvés a tu casa es barro, podrido, todo feo, no sabes por dónde empezar a limpiar.
Entre el 29 de abril y el 3 de mayo de 2003 se produjo el desborde del río Salado por una defensa inconclusa en la vera de la circunvalación oeste, que produjo la peor inundación hasta la fecha en la capital santafesina. Fueron 157 muertos en esos días, cuando un tercio de la ciudad quedó bajo agua, comprometiendo la vida de 130.000 personas en los barrios del oeste. Por ese entonces, Carlos Reutemann era el gobernador. Por estos días se realizan numerosos actos relacionados con esa inundación. La marcha central será el sábado 29, desde la Plaza del Soldado hacia la Plaza 25 de Mayo, donde habrá micrófono abierto para recordar a las víctimas, además de música en vivo. Desde Radio Barriletes conversamos con Juan Gianfelici, del Centro Cultural y Social El Birri, de Santa Fe, quien expresó que en todos estos años no hubo una reparación del trauma colectivo.
Hay algo que no ingresa un poco en los registros de la comprensión. Cómo el río se te mete en la casa de la noche a la mañana. Y eso deja marcas, y sobre esas marcas es que venimos trabajando desde hace muchos años en el Centro Cultural, en torno a, bueno, no solo un posicionamiento político de denunciar la desidia y el crimen hídrico, sino también en clave de justicia comunitaria, en reparar una memoria. La inundación de 2003 ha producido un trauma colectivo que no ha sido reparado, no ha habido una política pública de reparación de la memoria. Es más, hay una decidida política del olvido. Tal y lo podemos ver no solo en clave de que el principal o los principales responsables políticos no han sido enjuiciados, sino también, bueno, cómo se aborda, por ejemplo, en las escuelas.
El Birri abre sus puertas luego de la marcha para, a través de diversos lenguajes artísticos, seguir combatiendo el olvido. También conversamos con Mariana Rabaini, integrante de la cooperativa audiovisual y mágica, que formó parte del colectivo Santa Fe Documenta, quienes registraron la inundación y por estos días proyectan sus materiales en cines, sindicatos y escuelas públicas.
Ya 20 años, creo que lo que sigue juntando es la plaza, es la marcha, es el reclamo, es el encontrarse, el abrazo colectivo, como cada 29 de abril, más allá de que este es un número redondo, y poder seguir haciendo conjeturas, como un trabajo que hicimos el año pasado, conjeturas sobre el agua, y apostando al no olvido, a la memoria.
Desde el territorio de agua, informo para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Formosa porque allí trabajadores de una cooperativa reclamaron al gobierno provincial el pago de 5 meses de sueldos que les adeudan. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Trabajadores y trabajadoras de una cooperativa reclaman el pago de sueldos adeudados. Varios afiliados de la cooperativa terciarizada El Ángel, que presta servicio de limpieza en hospitales de la ciudad, reclamaron frente al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa el pago de sus sueldos, el cual 24 familias se ven afectadas por este incumplimiento. Dialogamos con René Maldonado, secretario general del sindicato de limpieza UTEPLIME, y esto nos decía.
El día 24 se acerca al sindicato, al gremio, 24 trabajadores se afilian y el día 25 ya corren a la primera compañera afiliada y recibe una carta de documento donde decía que la corren por haber compartido lo que nosotros pusimos. Acá los compañeros de ese día, del día 24, son sometidos, amenazados. Ellos tienen que comprar de sus bolsillos, acá no tienen lavandina, trapo de piso, guantes, ropa. Los compañeros igual van a trabajar y, como te decía, hace 5 meses que no cobran. Nosotros notificamos a la dueña de la empresa, no ha habido respuesta. Notificamos a la directora del central, ella me comunicó que ella no puede hacer nada. Una de las supervisoras lo llamó a todos mis afiliados diciendo que no vayan a trabajar, pero fue telefónicamente. Nunca hubo una carta de documento, nada.
Además, Sergio, un trabajador, contó lo difícil que se hace mantener a la familia por este incumplimiento.
Nosotros, como le digo, nosotros hace 5 meses no cobrábamos, vivimos el día a día. Yo soy padre de familia, como varios de mis compañeros y compañeras. Yo estos últimos días no podía ir porque tenía que ir a hacer changa para mantener a mi familia, pagar mi servicio. Me tuve que endeudar, sacar préstamos, simplemente para ir a trabajar, pero con la idea de que en algún momento saliese el cobro. Pero siempre venían 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, uh-huh. Se va a cobrar tal día, que en el banco hubo un error humano, siempre así.
Trabajadores dijeron que si no obtienen respuestas de la empresa, irán a una medida de fuerza la semana próxima. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí las organizaciones ambientales celebraron la condena a 3 años de prisión en suspenso que recibió un funcionario que permitió obras que dañan el medio ambiente. Nos informa nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva de Sal Si Puedes.
Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. Organizaciones ambientales celebraron la condena a Costa y plantearon los desafíos en las causas pendientes. Tras conocerse esta semana la condena al exsecretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, Raúl Costa, declarado culpable de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, las organizaciones ambientales celebraron el fallo del que constituye el primer juicio en la provincia que lleva al banquillo a un exfuncionario por cometer delitos contra el ambiente. Al mismo tiempo, las asambleas ambientalistas plantearon su preocupación por las múltiples causas cajoneadas por la justicia. Como se recordará, Costa fue juzgado por haber permitido la construcción de emprendimientos inmobiliarios privados y una estación eléctrica de EPEC en Zona Roja. El accionar del exfuncionario se repite en otra causa que todavía no llegó a juicio y que investiga un emprendimiento inmobiliario de la empresa Ticuipil en Candonga, sin presentar estudios de impacto ambiental o audiencias públicas. Así la señaló desde la Asamblea de Vecinos de Chavascate, para Radio Curva, Juan Smith, abogado ambientalista.
Se llevó adelante la etapa final del juicio en la Cámara Mixta, porque se llevó a cabo con una conformación plural de jurados populares y jurados técnicos. Allí se resolvió declararlo responsable penalmente al exsecretario de Ambiente de la provincia por el dictado de 2 resoluciones que autorizaron el emprendimiento inmobiliario El Dorado en la zona de San Antonio de Redondo, con 2 resoluciones que contrariaban toda la normativa ambiental vigente en la provincia de la Nación que el exsecretario de Ambiente tenía la responsabilidad de hacer cumplir. Hay que decir que Costa sigue siendo funcionario del gobierno de la provincia, está siendo investigado por el fiscal anticorrupción Matías Bornancini por que autorizara el emprendimiento inmobiliario de Candón. Las implicancias de esta resolución seguramente van a servir como fundamentos de las actuaciones que todos los funcionarios en la provincia de Córdoba tienen que tener a la hora del respeto de las normativas ambientales y de cómo deben cumplir esas normativas ambientales.
Por su parte, Lucía Castellanos, integrantes de la Asamblea, en diálogo con Emilia Calderón de Radio La Ranchada, destacó la importancia del fallo contra Costa y la posibilidad de que influya en el otro proceso, al tiempo que enumeró las múltiples causas ambientales que duermen en la justicia cordobesa. Castellanos destacó también el trabajo en red de las asambleas ambientales de la provincia.
¿Qué pasa con el monte nativo? Esa obra, el Dorado 2, ya está hecha. O sea, el monte ya no está. Entonces es como que, ¿quién se hace cargo de remediación de todo el daño ambiental que implican estas aprobaciones ilegales? Y con la justicia demorándose tantos años en resolver una causa, ¿no?
Desde Sal Si Puedes, Córdoba, reporto para el informativo Farco, Radio Curva.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Junín de los Andes, al sur de Neuquén, se escucha el informativo Farco a través de la FM Che Comunitaria 90.5.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este viernes 28 de abril de 2023. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Pusimos en marcha más de 6.000 obras desde el comienzo de la gestión. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso a hospitales, universidades y a mejores rutas y autovías. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco. Una provincia con aromas y sabores propios. Una industria vitivinícola con identidad consolidada. Vinos pampeanos. Conocelos, disfrutalos y recomendalos. Producir en La Pampa. Ministerio de la Producción. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de hoy viernes 28 de abril de 2023. Comenzamos esta edición en La Rioja porque allí comenzó el noveno juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en la provincia. En el banquillo está el represor Abelardo Brito y una de las acusaciones en su contra es el asesinato del laico Wenceslao Pedernera, colaborador del obispo Enrique Angelelli, obispo también asesinado por la última dictadura. En el comienzo de este juicio histórico, en La Rioja, estuvo nuestra compañera Ana Martínez de El Tala, Comunicación Popular. Este es el informe desde allí.
Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. Nos encontramos en este momento frente al Juzgado Federal de La Rioja, en donde va a iniciar en estos momentos el noveno juicio de lesa humanidad, entre los que se encuentra la causa por el asesinato a Wenceslao Pedernera, pero también la privación ilegítima de la libertad de los presos políticos durante la década del 70 y del 80. Nos encontramos en este momento con Diana Quirós, integrante de la Asociación de Expresos Políticos y abogada también de dicha entidad. Buenos días, Diana.
Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Hoy nos encontramos por fin en el inicio de este juicio noveno, lo que va en La Rioja, digamos, del delito de lesa humanidad. Luego de varias dilaciones, ya de varios años, por fin podemos sentar hoy en el banquillo de los acusados a Abelardo Brito, único imputado en estas tres causas. La principal es el asesinato de Wenceslao Pedernera, que tiene dos acumulados, la mega causa riojana, que sería la tercera mega causa riojana, no se lo va a juzgar por allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, tentativa de violación, abuso deshonesto en contra de detenidos y detenidas riojanas en la cárcel de La Rioja, que luego fue caratulada y visibilizada como centro clandestino de detención. Es importante destacar que es para nosotros de suma relevancia este juicio, el momento en que asistimos asombrado frente a una negación que va avanzando de todos los sectores de la derecha, de la ultraderecha, en una negación de lo que fue el terrorismo de Estado. Creemos que este juicio va a durar pocos meses, porque tiene un solo imputado. Brito, es de destacar, fue jefe de seguridad de la cárcel. Realizó, conforme su legajo, operaciones de inteligencia y presentaba un buen comportamiento y era apto, según su legajo, para este tipo de tarea.
Bueno, en esta primera audiencia se va a hacer lectura de la documentación y en las siguientes audiencias se van a presentar los testigos. Estas audiencias se han establecido que sean todos los viernes a las 9 de la mañana. Reportó para Farco, Ana de Radio El Tale.
Vamos a la Patagonia porque en Bariloche se preparan acciones para seguir exigiendo la liberación de las presas políticas mapuches de la comunidad Lafken Huincul Mapu. Nos informa nuestra compañera Yanka Arias desde la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes.
Buenos días a toda la audiencia de Farco. En Bariloche, provincia de Río Negro, la Red Territorial Comunitaria convoca a un Futa Trabún en el mes de mayo. A más de 7 meses de injusta prisión a las 4 presas políticas mapuche que junto a sus hijes se encuentran en prisión domiciliaria, la Red Territorial Comunitaria convoca a un conversatorio para dialogar sobre la urgencia de que retornen a su territorio, de la falta de diálogo por parte del Estado que permite que sigan privadas de su libertad en un país donde el delito de usurpación es excarcelable, y sobre el abandono de los derechos de las infancias y la vulnerabilidad a sus derechos de la salud integral, la educación y el derecho a crecer libres en un ambiente seguro. Escuchamos a Mauro Millán, lonco de la comunidad Pillán Mahuiza de la provincia de Chubut, integrante de la Red Territorial Comunitaria.
Se está convocando un chabún para este mes, y bueno, y ojalá que venga mucha gente mapuche, y también mucha gente no mapuche, para que sepa qué está pasando en esta parte, y cuál es el relato verdadero, y quiénes son los que están perpetuamente aplicando una política negacionista, ¿no? Ese compromiso que nosotros asumimos con el Los Lasken Huincul Mapu, con la Machi, con las Pulanguien, tiene que ser un compromiso que en principio agote todas las instancias de discusión, pero insisto en esto. La justicia, por otro lado, sigue avanzando, la salida política no es ambigua, un gobierno que no responde en ciertos momentos que parece que sí, recula, entonces ya no depende de nosotros. Pero sí sabemos perfectamente que nosotros no vamos a renunciar a nuestros derechos, y por más que ellos dilaten y esperen que entre otro gobierno, no nos interesa. Nosotros vamos a seguir perpetuando nuestros derechos, nuestras decisiones como pueblo, porque ni más ni menos está en juego la existencia de nuestro pueblo. No podemos ceder ya nada más, ya tanto que se ha cedido, ¿por qué vamos a ceder otra vez? Sabemos cómo actuamos nosotros, porque por más que tengan el poder económico, no tienen el poder sobre nuestra vida como pueblo. Esto que lo sepan. O sea, pasamos momentos tan difíciles en nuestra historia, que sepa que la principal venganza que ha tenido nuestro pueblo es la existencia, es existir, es sobrevivir.
Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
La suba del dólar ilegal ya se trasladó a las góndolas, así lo verificó el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz en distintos supermercados del país. En declaraciones a Informativo Farco, el economista de esa organización, Federico Cirulnik, opinó que con esto la inflación de abril difícilmente sea inferior al 7,7% de marzo.
Nosotros hacemos un seguimiento mensual de precios en supermercados, ¿no? Principalmente de alimentos y algunos otros productos de limpieza, además. lo que sucedió en la última semana es una fuerte aceleración de los precios, ¿no? Hace varios meses notamos que la primera semana es la que contiene los aumentos más grandes y después, semana a semana, eso se empieza a desacelerar. Este mes en particular, en la última semana, pasó lo contrario, se aceleraron los precios, ¿no?, de la última semana, que fueron en torno al 2%, ¿no?, un promedio del 2% semanal. Con lo cual, si al principio esperábamos que este mes el número final termine siendo un poquito más chico que el 7,7 del mes pasado, bueno, ya con este 2% semanal y lo que falta medir de esta semana, ¿no?, en la que estamos, es muy probable que esté en torno al 7-8%, no por abajo de eso.
El economista Federico Cirulnik opinó en diálogo con Farco que si no entran dólares al país y no se acuerdan precios y salarios, es difícil que la inflación ceda.
Creo que lo fundamental y necesario es conseguir de algún lado más dólares, ¿no? Ya sea renegociando el acuerdo con el fondo, a través de más swap con China, a través de financiamiento de organismos multilaterales. Digo, eso como condición necesaria para poder intentar, a partir de ahí, solucionar el tema precios. Si eso se consigue, bueno, lo que hay que tratar de hacer es atacar lo que venimos insistiendo desde eso, que son los elementos inerciales de la inflación, ¿no? Las principales variables económicas, tipo de cambio, salario, tarifas, precio de la energía, se actualizan en función de lo que fue la inflación pasada. Entonces van dejando un piso hacia futuro. Eso de alguna manera debería atacarse. Digo, se anunció, todavía no está muy claro, un congelamiento, ¿no?, de precios. Veremos si es de precios y salarios, si eso se logra cumplir, si el gobierno tiene la suficiente espalda política como para llevarlo adelante y que verdaderamente se cumpla. Y además, como decía al comienzo, entran los dólares necesarios para poder sostener, ¿no?, un tipo de cambio más parecido al actual, podría empezar a desacelerarse un poco la inflación. Si los dólares no entran y no se logran acordar precios y salarios, bueno, muy difícil la inflación ceda.
Vamos a La Plata porque mientras la inflación no cede, allí más de 30.000 personas viven en condiciones precarias en villas y asentamientos. Es más del 15% de la población total de la capital bonaerense. Nos informa nuestra compañera Corina Duarte desde Radio Estación Sur.
En La Plata, 33.402 familias viven en villas y asentamientos. Este dato surge del Observatorio Oficial de Barrios Populares, que puso a disposición esta información. Conversamos con Soledad Cueto, que es parte del Centro de Estudios de Desarrollo y Territorio y la coordinación que tienen estos espacios con la Secretaría de Integración Sociourbana a través del Registro Nacional de Barrios Populares.
La verdad que es desgarrador, digamos, y es una tragedia lo que ha ocurrido en la ciudad de La Plata. La ciudad ha crecido en forma amorfa, sin planificación en los servicios, en los accesos, en la movilidad urbana. Y al no haber acceso al suelo urbanizado, la población más humilde se aloja en donde puede, y eso hace que haya un crecimiento desmesurado, ¿no? Claro. Por eso nosotros lamentamos las decisiones o las no decisiones que toma el municipio, porque acrecienta esta problemática. ¿A qué da prioridad el municipio? El municipio le está dando prioridad al mejoramiento de los centros comerciales.
El tema es que siempre los recursos van al mismo lugar. Entonces, los sectores más postergados nunca acceden al acceso al agua potable, cloacas, a las viviendas dignas, a los equipamientos. Entonces vos tenés hoy cerca de 35.000 familias con un déficit y con una no acceso a todos estos servicios y a una desigualdad territorial.
Corina Duarte, Radio Estación Sur.
El periodista argentino Sebastián Salgado estrenó una serie documental que muestra desde el lugar de los hechos el conflicto en la zona del Donbass, en Ucrania. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos detenemos en el conflicto la OTAN, Rusia y Ucrania. Recordamos que en este noticiero hablábamos con Sebastián Salgado, docente de nuestra Universidad Nacional de La Plata, en la Tecnicatura en Comunicación Popular, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, quien realizó un trabajo periodístico y documental en el lugar de la guerra. Hoy lo está presentando, hablamos con él y esta era la invitación que dejaba para el noticiero de Farco.
Hola, mi nombre es Sebastián Salgado, con el gusto de saludarles. Queremos compartir con ustedes que estamos estrenando un ciclo documental que hemos grabado en la zona del contexto de guerra, en la República Popular de Lugansk, que pertenece al Donbass, este territorio que desde hace prácticamente 8 años se encuentra en disputa por querer independizarse del gobierno de Kiev y que desde hace poco más de un año fue reconocido por el gobierno de la Federación Rusa. Los habitantes del Donbass han padecido un genocidio sistemático desde el año 2014 y es por eso que hemos viajado hasta ahí y tratado de reflejar a través de este ciclo documental que se llama Tango de Libertad en Lugansk y que a través de YouTube podrán ver en el canal de Data Urgente. Es un ciclo de 6 capítulos que estamos estrenando en este momento, el último de ellos, que intenta reflejar a través de testimonios la situación que han vivido en los últimos años y que, bueno, de alguna manera viene a romper la censura mediática que existe sobre este conflicto, que cada día nos damos cuenta de que tiene mayor influencia incluso sobre nuestro país y nuestra región. Así es que agradecerles a todos quienes escuchan el informativo Farco por acompañarnos y ayudar a difundir este material que es hablado en idioma ruso, pero subtitulado en español para que de alguna manera llegue a toda la patria grande. Un abrazo muy fuerte.
Recordamos que el material se encuentra en YouTube y lo pueden ver en 6 capítulos en la página de dataurgente.com. Reporto para en este noticiero de Farco. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta de Radio Futura en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy, se escucha el informativo Farco por Claxon FM 102.5, la radio que te escucha y se hace escuchar.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este viernes 28 de abril de 2023, también por esta semana. Los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Feliz Día del Trabajador y de la Trabajadora para toda nuestra audiencia. Nos reencontramos el martes. Buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Auspicio Informativo Farco.
Recuperamos 3.000 kilómetros de vías y reconectamos 72 localidades en todo el país. Y detrás de ese dato, hay millones de argentinas y argentinos que están más cerca de un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/transporte. Primero la gente. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.co o a través de Credico. Responde al 0800 888 4500.